cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Muy buenos días, comunidad universitaria, bienvenidos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Hoy, sábado 22 de marzo, son las 8:02 de la mañana y es un gusto que nos dejen acompañarlos en sus casas, en sus actividades matutinas este sábado con mucho deporte, mucha cultura física de nuestra universidad, de la UNAM. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook Live en Deporte UNAM y también en Goya Deportivo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y tengo el honor de producir también este programa. En los controles, Crescencio Suárez, muchas gracias, como todos los sábados, que nos apoya. En la producción, Michelle Garfias y Gilberto Rojas. En esta ocasión, muchas gracias. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que les voy a dar en este instante. Es 55 45 33 64 37, o también nos pueden llamar a nuestro número en cabina que les contestará Mitch con mucho gusto. Es 55 56 82 28 12. Si lo dije muy rápido, ahí les va otra vez el número de WhatsApp: 55 45 33 64 37, o nuestro número en cabina: 55 56 82 28 12. Y bueno, también los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM, que también Mitch estará muy pendiente de todo lo que nos digan, de sus reacciones, comentarios, preguntas para nuestros invitados. Tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo, así que vamos con el sumario del programa del día de hoy.
Sumario. El equipo de judo de la UNAM obtuvo una medalla de plata y dos de bronce en el torneo nacional Tomoyoshi Yamaguchi. Hoy conversamos con las medallistas Lilith Gabriela Bonilla, de la Preparatoria 1, Camila de Jesús Reyes Hernández, de la Preparatoria 4, y Fátima Alanis Romero, de la Facultad de Filosofía y Letras. El equipo de rugby de segunda fuerza de la UNAM obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza Varonil. Hoy conversaremos con Luis Rosete San Pedro, de la Facultad de Derecho, Diego Almanza, de la Facultad de Contaduría y Administración, y Patricio Álvarez Castillo, integrante de la Asociación de Rugby de la UNAM. La ciclista Puma Yareli Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y seleccionada nacional, conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación en la Copa de Naciones de la Unión Ciclista Internacional, celebrada en Konya, Turquía. Conversamos con ella sobre este destacado logro internacional. Además, escucharemos una cápsula sobre la experiencia de la comunidad universitaria en tres eventos en los que el deporte universitario estuvo presente en el marco del Día Internacional de la Mujer. También reviviremos el evento de yoga 108 Saludos al Sol, realizado el pasado 18 de marzo en las islas de Ciudad Universitaria, con testimonios de participantes de la comunidad Puma. Por último, en nuestro segmento Fundamentos Sonoros, Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte. Hoy escuchamos World in Union, el tema oficial de la Copa Mundial de Rugby, interpretado en esta versión por la soprano neozelandesa Hayley Westenra. La canción combina letras en inglés y maorí, una lengua nativa de Nueva Zelanda. Esto y más hoy en Goya Deportivo.
La humanidad busca la mejora constante.
ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites
y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Pues, ¿qué les parece, comunidad universitaria? Tenemos mucho, mucho deporte y cultura física este sábado en Goya Deportivo. Y comenzamos con muy buenas noticias en el deporte universitario, como cada sábado aquí en Goya Deportivo. Tres yudokas pumas lograron una medalla de plata y dos de bronce en el torneo nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2025, celebrado en el gimnasio Socorro Cerón del Polideportivo Kukulkan, en Mérida, Yucatán. La competencia se llevó a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo de este año. Este torneo forma parte del calendario de la Federación Mexicana de Judo y otorga puntos para el ranking nacional, lo que lo convierte en un evento clave en la conformación de las selecciones nacionales. Gracias a sus resultados, los atletas se posicionan entre las mejores del país en sus respectivas categorías. Y hoy en Goya Deportivo conversamos con las medallistas. Nos acompaña Lili Gabriela Bonilla Valderas, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, Gabino Barrera, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría sub-21. Hola, Lili, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Muchas gracias por estar acá, bienvenida. Y también nos acompaña Fátima Alanis Romero, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien consiguió la medalla de bronce en la categoría senior. Hola, Fátima, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bien, ya muchas gracias.
Ya nos habías acompañado tú en Goya Deportivo.
Sí, ya una ocasión.
Entonces, un gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias. Y bueno, para comenzar, ¿cómo fue esta preparación para el torneo? ¿Qué aspectos trabajaron más en sus entrenamientos? Lilith, comenzamos contigo.
Principalmente me enfoqué en mejorar la técnica y pues mejorar al momento de competir, a, digamos, la reacción.
La reacción. En el judo es muy rápido a veces. No sé si queridos radioescuchas han visto algunos videos, llaves, pero ¿qué es lo que la clave, digamos, para triunfar en un encuentro de judo?
Pues yo digo que ir enfocado, o sea, saber a qué vas. Y pues principalmente confiar en tus entrenamientos y tus entrenadores.
¿Y cuál fue el combate más desafiante que enfrentaron, por ejemplo, Fátima, en tu caso?
El más desafiante fue el repechaje por el tercer lugar. Fueron con una chica de Jalisco, con ella ya había competido en dos ocasiones y pues me había ganado. Y esta vez sí fue como lo que mencionas, lo que yo trabajé más fue la parte mental. De confiar en lo que, pues sí, en la experiencia que ya tengo, los años que llevo dedicando a este deporte, y pues sí, creo que ese fue el más desafiante.
¿Y tú, Lilith? ¿Hay alguno que te acuerdes que sea complejo?
Pues pienso que fue para competir por la medalla de plata, uh-huh. Pues porque al final creo que todos vamos con el mismo objetivo de ganar o quedar en el podium. Pero pues llegar al fin, a la final, pues es como, digamos, el mayor logro para mí en las competencias, pues porque pelear por una medalla de primer lugar, pues creo que pues no muchos lo pueden lograr.
Sí, llegar hasta esas instancias, ¿no? También damos la bienvenida a Camila de Jesús Reyes Hernández, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, ganadora de la medalla de bronce en la categoría sub-21. ¿Cómo estás?
Bien,
Camila.
Gracias.
¿Todo bien? Sí. Acércate un poquito al micro para que te puedan escuchar muy bien nuestro radio. Escuchas a todas ustedes. Es un gusto que estés aquí, Camila. Oye, estábamos hablando de este evento, del torneo nacional Tomoyoshi Yamaguchi. ¿Ustedes saben quién fue el profesor Tomoyoshi Yamaguchi, de casualidad? ¿Algunos lo traen? Me imagino que es una eminencia o algo así, ¿no?
Sí, pues según yo fue como de los pioneros que trajo el judo aquí a México. De hecho, bueno, en el dojo de la Unidad de Independencia fue, me parece que el profesor del profesor de mi entrenadora, que fue Fito, bueno, Adolfo Sosa, es lo que tengo.
Oh, bien, muy bien. No, pues es y aparte no está tan lejos, o sea, fue entrenador de tu entrenador. O entrenador del entrenador del entrenador. Bueno, entonces es un personaje, digamos, en el judo, ¿no? Oye, Camila, estábamos hablando de cómo fue su preparación para el torneo y qué aspectos trabajaron más, ¿Cómo fue en tu caso que lograste este bronce en sub-21?
Pues en lo personal, ya traíamos el fogueo, bueno, al menos yo, el fogueo de otras competencias, que pues sirven demasiado, aunque no sean como, por ejemplo, como ese torneo de importantes, pero pues sí, también en la parte técnica, practicar mucho, porque pues, o sea, siento que el judo se trata más de eso, de práctica y constancia, siempre.
Totalmente. Oigan, y entonces, ¿qué significa para ustedes una medalla en el torneo de esta relevancia nacional? Cada quien se llevó una medalla. En tu caso, Lili, tú te llevaste la plata y lo que decías, llegar a una final y competir en esas instancias, pues no cualquiera. Y entonces, ya que llegas ahí y ganas la plata, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar ahí en el podio, estar arriba?
Pues sientes mucha satisfacción porque... pues puedes demostrar todo tu esfuerzo y todo el esfuerzo que hacen pues los demás al estar apoyándote. Entonces pues es como muy gratificante.
Y en tu caso, Fátima, ¿tú cómo lo sentiste que ganaste bronce en senior?
Pues fue satisfactorio. La verdad, en esos ese es uno de los torneos más importantes a nivel nacional. Uh-huh. Y pues sí, o sea, el haberlo conseguido después de muchos años de que ya llevo practicando, pues la verdad sí fue muy satisfactorio para pues mi carrera. Y
es como de los más relevantes que ha tenido, como los resultados más relevantes, dirías.
Sí, bueno, junto con la Universidad del 2022, que quedé en segundo, y el año pasado, en noviembre, fuimos al Nacional Daniel F. Hernández, igual ahí conseguí la medalla de tercer lugar.
Ok, y en tu caso, Camila, ¿cómo fue para ti obtener este bronce en categoría sub-21?
Pues, más que nada fue el reflejo de todo pues los entrenamientos, la atención que me da el entrenador. Y pues sí, al menos yo que llevo poco entrenando, pues sí es una satisfacción muy grande y pues un logro muy padre.
Oigan, ¿y cómo influye estos resultados? Decíamos que tienen que ver con el ranking, que van pues, las mejores del país. Platícanos un poquito de eso. ¿Quiénes compiten en esta competencia? ¿Qué estados? ¿Cuáles son los más fuertes? ¿Quién dice yo? Fátima. Pues... o Lilith.
Uno de los estados, bueno, los estados más fuertes son los del norte. Okay. Sería Nuevo León, Jalisco. Pues en esta competencia, Jalisco fue el estado más fuerte, el que se llevó más medallas. Y pues lo del ranking es como te dan puntos y con esos puntos puedes clasificar, digamos, a un campeonato panamericano.
Ah, ok, justo era la duda que tenía, ¿cómo influye en futuras competencias? Entonces, ¿te puede rankear al Panamericano? Uh-huh. Wow, es muy relevante. ¿Y les gustaría ir o han ido al Panamericano? ¿Qué nos pueden decir?
Pues sí, okay. estaría muy padre ir a un Panamericano porque pues ya no es solo tu país, o sea, como dice Lilith, ya son las mejores, pero de otro país. Entonces, pues ya tienes que demostrar y poner en alto el nombre de tu país también.
Es una responsabilidad, ¿no? Y un nivel, pues, duro, ¿no? Si de por sí me imagino que en el país es complejo. Hay muchos practicantes de judo. ¿Y qué reto? Y bueno, ¿cómo quedaron en su ranking entonces? ¿Qué significó estas medallas para el ranking de ustedes, Lilith?
Pues en general, digamos, con cada competencia nacional te van sumando puntos y pues eso es lo que te va ayudando.
Perfecto. ¿Y en tu caso, Fátima?
Pues igual vas sumando los puntos y bueno, como mencionabas, las competidoras pues son fuertes. De hecho, algunas son seleccionadas nacionales. Claro. Y bueno, a mí me tocó enfrentarme con dos de ellas. Y pues sí, la verdad fue muy, muy bueno saber que pude vencer a una de ellas.
Sí, es complejo, como que te vas midiendo cómo impactas en tu autoconfianza, ¿no? Quizás decías, híjole, es complicado y toma, lo logras, ¿no?
Así es.
Y Camila, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo quedas en el ranking con estos resultados? Igual vas sumando puntos.
Sí, pues se van sumando igual con competencias anteriores que son federadas, pues sí te suman puntos y creo que todavía no sale bien el ranking, uh-huh. pero pues van sumando puntos y vas viendo.
Perfecto. Oigan, ¿y qué retos se enfrentan además como estudiantes y deportistas que tienen este rendimiento en nuestra universidad? Va en la prepa dos de ustedes. Yo me acuerdo cuando iba en la prepa, pues no podía con mi vida. Entonces, ¿cómo le haces, Lili, para mezclar ambas cosas, para combinarlas y que salga bien todo?
Pues es muy complicado porque al final, pues por los entrenamientos tienes que elegir como, digamos, más o menos a qué enfocarte. O sea, no puedes dejar totalmente de lado a la escuela, pero pues para ir a un campeonato nacional, pues sí tienes que ir muy enfocado y entrenar pues las horas necesarias. Entonces, pues para mí ha sido muy complicado porque se me complica mucho como, digamos, pues los horarios de la escuela
sí.
y las tareas. Entonces, al final, pues mis calificaciones se ven afectadas y algunos maestros pues no son como muy considerados en esa parte.
Ahí siempre hacemos como un llamado, ¿no? A los profes a que... Pues no que lo solapen ni nada, ¿no? Pero pues que sí sean más un poco comprensivos, ¿no? Con el estudiante deportista, que al fin y al cabo el deporte es una formación, ¿no? Para su vida, una formación integral es lo que busca el deporte universitario. En tu caso, Fátima, ¿cómo lo has combinado con filosofía y letras? ¿Qué carrera estudias?
Pedagogía.
Pedagogía. ¿Y cómo sí. lo combinas tú con la carrera?
Pues bueno, ya yo a diferencia de mis compañeras ya llevo bastante tiempo practicando y pues casi desde la primaria, ¿no? Así bueno, no es el mismo, la misma carga, pero pues sí, como ya se volvió parte de mi vida, pues es como, pues sí, irlo combinando. La verdad es como es un compromiso, como dice mi compañera, no es como dejar de lado ni uno ni otro, pero pues sí si tienes un compromiso, una competencia, pues tienes que entrenar. Así duermas 2 horas, como en ocasiones me ha pasado, pues tienes que levantarte y entrenar. A veces entreno a las 7 de la mañana, entonces pues ni modo, o sea, toca levantarse y pues con todo, si quieres justo lograr como estos resultados, esa constancia y ese pues esfuerzo, pues van a dar los resultados.
¿Y tú, Camila, cómo lo haces?
Pues igual es tratar de buscar un equilibrio entre, bueno, al menos mis maestros son muy comprensivos en esa parte y y sí, buscar un equilibrio en no dejar de lado la escuela, pero tampoco dejar de lado el entrenamiento. Entonces, pues sí, tratar de aprovechar pues todas las horas al máximo, tanto de entrenamiento, de escuela, para hacer la tarea y para dormir.
Perfecto, sí, muy importante, ¿no? No dejar una cosa por otra. Estamos haciendo un podcast justo de gestión del tiempo, que es próximamente saldrá. Está pendiente ahí del Spotify de Deporte UNAM. Entrevistamos a metodólogos, psicólogos y todo. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha dejado esta experiencia en Mérida? Además que debe hacer, bueno, no sé si hacía mucho calor o no, Mérida tiene una reputación por su clima. ¿Cómo te fue, Lili? ¿En el gimnasio todo estaba bien, aire acondicionado, todo padre?
Pues las condiciones estaban bien, o sea, el gimnasio estaba fresco, la verdad. Y afuera no hacía tanto calor, o sea, estaba como clima.
Les tocó bien. ¿Y qué aprendizaje obtuviste de esta experiencia, de esta plata?
Pues yo digo que... aprender a no enfocarte como en las cintas, el grado de cinta, porque al final como que te sugestionas mucho en que como es un grado mayor te va a ganar muy fácil. Y en mi caso, pues la chica era de Jalisco, seleccionada nacional cinta negra, entonces pues me enfoqué mucho y pues eso no me ayudó.
¿Qué cinta eres tú?
Verde.
Cinta verde, okay. Y entonces, sí, o sea, no hacerte menos, dirías tú.
Sí.
¿Tú crees que pudiste haberle ganado?
Tal vez no, pero sí darle como competencia. Okay,
más pelea. Bien, bien. Entonces, un buen aprendizaje para sí. las siguientes, ¿no? Dicen que incluso de las derrotas aprende más, ¿no? Que de las victorias. Y en tu caso, Fátima, ¿algún aprendizaje que hayas obtenido en Mérida?
Pues creo que la importancia de la salud mental, emocional, creo que la confianza en uno mismo. Esta, la verdad, sí, creo que puedo decir que mi actitud me ayudó bastante en los combates. Mi entrenadora siempre me lo decía así, es que te falta actitud. Y no, la verdad, no, nunca lo entendía hasta que el semestre pasado estuvo trabajando con nosotros una psicóloga, Cassandra, un saludo. Uh-huh. Y pues la verdad sí nos ayudó, nos proporcionó bastantes herramientas a mí y a mis compañeros. Y entonces creo que eso fue lo que me ayudó a llegar a la medalla.
Qué ¿Qué tal? Qué importante el apoyo también multidisciplinario, ¿no? Psicólogos y un equipo, vaya, que está atrás de ti. Muchas gracias por compartirnos esto, Fátima. Y Camila, en tu caso, ¿qué aprendizaje obtuviste allá en Mérida?
Pues lo más importante es, siento yo, que es pues llegar al tatami y pues dejar todo de lado, o sea, pues lo que lleves, enfermedades, pensamientos que a veces son muy invasivos, y pues sí, dar lo mejor de ti, no importa quién sea ni nada, siempre dar lo mejor de ti, ya sea que ganes o pierdas, pues sabes, o sea, quedas bien contigo mismo, de que pues lo diste todo.
Claro. Y eso aplica para la vida, lo que decíamos, uh-huh. ¿no? Es una experiencia para cualquier ámbito, ¿no? Me imagino.
Sí. Sí, yo creo que eso fue lo más importante. Y pues igual el clima estaba todo bien.
Qué bueno que les tocó bien, y porque luego ahí muy duro el calor. Oigan, ustedes mencionaron enfoque, compromiso, equilibrio. Yo tengo una duda. Si yo vi el Mérida y dije, ay, luego la comida, ¿no? Qué rico. Hay cochinita pibil, hay panuches y cosas así. ¿Ustedes pueden comer eso o cuando están en competencia tienen que pues de plano aguantarse? ¿O cómo es eso? Pues, la alimentación, Lilith.
Al momento del pesaje no puedes comer prácticamente nada. Y en las competencias empezamos desde muy temprano hasta más o menos las 7 o 8. Entonces, pues hasta esa hora podemos comer.
Ah, ok. Entonces, para el pesaje hay que tener ese cuidado. Fátima, en tu caso, ¿cómo le haces para aguantarte el antojo?
Pues bueno, también depende un poco. Si vas en tu peso, pues sí, o sea, si tienes como un kilo o dos abajo de la división, pues a lo mejor puedes comer, pero pues como llegamos nada más, o sea, llegamos al lugar de competencia y pues de ahí tenemos que esperar al pesaje, pues sí, para todos los demás compañeros. Entonces, pues tenemos que aguantar, justo como dices, ya hasta que tengamos un tiempo. O sea, a lo mejor si nos quedamos un día más después de la competencia, pues ahí aprovechar, o ya hasta que salgamos definitivo del lugar, ya nos reunimos todos y pues vamos a comer.
Ah, perfecto. Bueno, pues mandamos algunos saludos. Jorge Talavera, felicidades por sus logros, saludos. Edward Oliver también nos manda saludos, muchas felicidades a las Pumas. Ahí pueden vernos en el Facebook de Deporte UNAM, Goya Deportivo. Déjenos sus comentarios, querida comunidad universitaria, sus preguntas, sus dudas. Aprovechen que aquí hay unas medallistas de judo que nos pueden compartir su experiencia. Y también en nuestro número de WhatsApp, que es un buen momento para repetirlo, para recordarlo. Se los paso en este instante, que justo se me está perdiendo aquí entre tanta hoja. Ahí les va, nuestro número de WhatsApp. Ahí, aquí está, 55 45 33 64 37, o nuestro número en cabina, que Micho está muy pendiente de sus mensajes, 55 56 82 28 12. Y también aquí en el Facebook, ¿quién más nos saluda, nos manda mensajes? Armando Guerrero, Adrián Maldonado, Ángel Mireles, Joel Bernat, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Pues ya estamos terminando esta charla. Chicas, ¿qué consejo les darían a otras jóvenes y otros jóvenes yudokas que aspiran a competir en este nivel nacional, ¿no? ¿Qué les hubiera gustado que les hubieran dicho a ustedes? Y que ahora con la experiencia que tienen, ya lo saben, Fátima, en tu caso, que llevas más tiempo compitiendo.
Pues que no duden de lo que entrenan, de lo que saben, y pues a la mera hora la cinta pues no es la que tira. Pues sí, que confíen en ellos mismos y que no se rindan. O sea, si sus sueños son muy grandes, pues tienen que entrenar al triple, y pues eso, que no desistan ni descuiden la parte escolar ni el deporte.
Muy bien. Y Lilith, en tu caso, ¿qué les dirías?
Pues que no todo se resume a un solo resultado. O sea, sin importar la medalla, siempre te va a aportar algo. Como tú dices, pues cuando pierdes algo o pierdes una competencia, te ayuda más a ver tus errores y pues a mejorarlos.
¿Y Camila?
Pues siempre enfóquense en los entrenamientos, son muy importantes. En competencia hágale caso a sus entrenadores, que pues muchas veces decimos, ay, pero pues si él no va a pasar a a competir o así, pero pues ellos siempre saben cosas.
Saben cosas, exactamente. Sí. Y eso es importante porque a veces pues pecamos un poquito de soberbia o no sé, hay cosas complicadas, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas para tenerlo en cuenta. Lawrence Macedo, Eduardo Gutiérrez, Jacqueline Baltasar, Andrea Tres Estrellas, muchas gracias a todos los que reaccionan, dejan sus comentarios, sus saludos para las yudocas. Pablo Pérez, qué buen programa, un saludo para los chiquilines y las chiquilines. Todo, muchas gracias. Pues gracias por estar aquí en Goya Deportivo. Lilith, Gabriela Bonilla Valderas de la Prepa 1, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
También estuvo con nosotros Fátima Lanís Romero de la Facultad de Filosofía y Letras.
Gracias.
Y Camila de Jesús Reyes Hernández de la Prepa 4.
Gracias.
Pues gracias a ustedes por contarnos su experiencia en el Torneo Nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2025 de Judo. 3 medallistas universitarias. Felicidades nuevamente por este merecido logro. Y bueno, seguimos en Goya Deportivo. A continuación, reviviremos el evento de yoga 108 Saludos al Sol, realizado el pasado 18 de marzo en las islas de Ciudad Universitaria, con testimonios de participantes de la comunidad universitaria. Así que vamos a ello.
En busca de cargarse de energía y darle la bienvenida a la primavera, este 18 de marzo, mujeres y hombres de todas las edades se reunieron en las islas de Ciudad Universitaria para comenzar un recorrido de 108 Saludos al Sol. El objetivo del Saludo al Sol es realizar una meditación en movimiento, conectar el cuerpo y la mente y entrar en un estado de relajación en una postura llamada Shavasana. Ana Laura Valdés Espinosa, presidenta de la Asociación de Yoga de la UNAM, nos platica en qué consistió este evento.
Específicamente estos 108 saludos al sol, que es una actividad donde se realiza cada término o inicio de estación, que también es para cuando cierras o abres un ciclo, algún ciclo, ¿no? Cerrar algún ciclo o abrir algún ciclo. Lo que buscas es tener una conciencia de tu respiración, conciencia de tus movimientos corporales. Y los 108 saludos al sol específicamente los hicimos porque va implicada la estación de primavera, porque viene el inicio de la primavera. Y lo que buscamos es que la comunidad universitaria a partir del yoga pues drene su estrés, drene su ansiedad y que prevengan enfermedades en salud mental.
De igual forma nos cuenta algunos de los beneficios más relevantes del yoga.
Mejorar tu postura, ¿no? Te ayuda a la flexoelasticidad, al equilibrio, a la fuerza. Entonces eso lo que hace es que vas fortaleciendo, por ejemplo, tu zona lumbar. Entonces si tienes fortalecida tu zona lumbar, está más erguida tu postura, tus hombros no se van hacia adelante. Entonces alineas tu eje central, que es la columna vertebral. Entonces lo que buscas es mejorar tu postura, alargar, que no te hagas con joroba. Otra de las mejoras es la capacidad pulmonar. Te ayuda a ser consciente de tu respiración. La haces más pausada, más consciente. Teniendo mejor tu respiración, tienes una longevidad y una mejor calidad de vida.
Los micrófonos de Goya Deportivo estuvieron presentes para conocer la opinión de algunos de los participantes. Escuchamos a Miriam Rojas, exalumna de la Facultad de Contaduría y Administración, quien nos platica su trayectoria dentro del yoga y la importancia de promover esta disciplina.
Es una disciplina muy padre porque no solo es actividad física, te desarrolla mentalmente, espiritualmente. Yo sí he tenido más acercamiento con el yoga, entonces practico como de hace 10 años. Y de hecho fui a la India a hacer un curso para ser maestra de yoga, entonces estoy como muy inmersa en el yoga y me encanta que hagan este tipo de actividades.
Alan García, alumno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos brinda su opinión acerca de estos eventos organizados por Deporte UNAM y cómo se siente al realizar yoga.
Me parece muy, muy divertido. Creo que especialmente porque es abierto a todo público y a cualquier nivel de experiencia. Te sientes pues mucho mejor con tu cuerpo, más conectado con tus pensamientos, tu mente más clara. Y en general creo que es una experiencia positiva.
María Fernanda García, exalumna de la Facultad de Contaduría y Administración, cuenta los beneficios que ha traído el yoga a su vida.
Pues mayor flexibilidad, aprender a respirar, concentrarme, y conocer como otro lado de, pues lejos, lejos nada más de lo material, como el espiritual y el mental.
Jorge Redondo, estudiante de la Facultad de Medicina, nos comparte su sentir al practicar yoga.
Creo que yoga me ha ayudado como a, al menos las veces que los he practicado, me he sentido más como, pues, como que trabajo más esas áreas, entonces en realidad me siento mejor, ¿no? Conmigo mismo, con mi salud.
Esta actividad contó con la participación de más de 120 asistentes, quienes cargaron sus energías y se mostraron felices por participar en el evento. Escucha estas y más cápsulas en tu plataforma de audio preferida, en el perfil de Deporte UNAM.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Pues ahí está, comunidad universitaria, la cápsula de los 108 saludos al sol que se llevaron a cabo en las islas de Ciudad Universitaria con motivo del equinoccio de primavera. Se llevaron a cabo estos 108 saludos al sol, que la verdad es complicado. Hacer un saludo al sol es como hacer un burpee en cámara lenta, entonces es bien complejo. Si no han practicado yoga, los invitamos a acercarse, si son comunidad universitaria, en el Tapanco de la alberca o también en el Espacio Deportivo Puma. Me parece que son los jueves cuando hay yoga, ahí estén muy pendientes de las actividades, que está en las islas, ahí enfrente de la Degoae. Ahí es donde pueden consultar todas las actividades que les ofrece Cultura Física del Deporte Universitario. Y bueno, el equipo de rugby varonil de segunda fuerza de la UNAM conquistó la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza Varonil de Rugby. Y hoy conversaremos con algunos de sus integrantes. Está con nosotros Luis Rosete San Pedro, alumno de la Facultad de Derecho. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por tenernos aquí.
Muchas gracias por estar acá, que madrugaron este sábado, estas horas de la madrugada en sábado, es complicado. Y también está con nosotros Diego Almanza Vidal, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola Diego.
Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias por estar acá. Bienvenido. Y también nos acompaña Patricio Álvarez Castillo. Él estudia administración y es miembro de la Asociación de Rugby de la UNAM. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias.
Gracias, Patricio. Pato, ¿te puedo decir Pato?
Sí, claro.
Más fácil o más rápido. Gracias, Pato. Oigan, ¿cómo fue su preparación o la preparación del equipo para este torneo y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron? Ahorita llegaremos a la final, que quizás si ustedes la vieron por el YouTube de Deporte UNAM, sabrán que fue dramática, pero antes de eso, ¿cómo fue la preparación, digamos, el camino en el torneo del equipo? ¿Quién dice yo? ¿Luis, Diego, Pato?
Pues, Luis. El camino inició aproximadamente en agosto. Nosotros nos hemos preparado entrenando dos veces por semana, los martes y jueves, en un horario de, antes era de 8:30 a.m. a 10:30. Entendemos que por diversas circunstancias, estudios, trabajo, era el horario que más se acoplaba a la gran mayoría del equipo. Es un horario ya muy tarde.
Sí.
Y fue poco a poco. Empezamos el torneo, la verdad es que mal. Sí. perdimos los dos primeros partidos, pero después de ahí, a la alza, ganamos, y llegó el momento de jugar la final. Pero sí, la preparación fue fuerte, es difícil en un horario tan nocturno, 2 horas martes y jueves, la verdad es que sí pesa.
Y de una vez les pregunto, ¿cómo lo combinan, ¿no? con el estudio y ir a entrenar? ¿Cómo lo haces tú, Diego?
Sí, la verdad es que es una rutina complicada para todo el equipo, principalmente hay muchos que también trabajan, y entonces esos horarios es complicado. Principalmente combinar el estudio con entrenamientos en la noche también es complicado para justo empezar la rutina todos los días. Pero principalmente, aparte, como comentaba mi compañero Luis, había veces que el horario se cruzaba con varias actividades y había mucha inasistencia por parte del equipo. Hubo varias veces que tuvimos que entrenar como con 5 personas. Okay. Entonces era bastante complicado.
De un equipo de 15.
Exactamente.
Entonces es complejo, pero hay las estrategias, ¿no? Para irlo sorteando, ¿no, Pato?
Creo que, como mencionan todos, es un reto tratar de mantener estudios, algunos que trabajan, y sumándole el entrenamiento, que es a altas horas de la noche, nada más el hecho de llegar ya es un sacrificio de todos los que vamos, ¿no? Y aparte, pues no nada más podemos entrenar 2 veces a la semana y ya, ¿no? Cada quien en su respectivo espacio también tiene que seguir entrenando y claro, tiene que seguir yendo al gimnasio, etcétera, comiendo bien.
Y es el desafío del deporte universitario, ¿no? Sí, combinar estas dos cosas. ¿Y cuántas jornadas fueron, digamos que fueron jornadas regulares y después unos playoffs o algo así?
Sí, exacto. Fueron, no sé cuántos.
Empezó como en octubre la temporada y nuestro último juego de temporada regular lo jugamos, si mal no recuerdo, en enero. Okay. ¿No? En
Seúl. Entonces más o menos. Sí, como unos 8, ¿no? Yo creo, 8 partidos y luego la fase nacional, que serían tipo los playoffs. Okay. Y de ahí fueron cuartos, semis y la final.
Y la final. Oigan, y fue una final muy cerrada, como ya dijimos, se quedaron solo un punto del campeonato, con un marcador de 19-20. ¿Cómo se vivieron esos últimos minutos del partido? ¿Qué emociones se sintieron al final?
No, pues fue muy cardíaco, la verdad, porque fue una batalla muy complicada. Siempre estuvo reñido toda la primera mitad del partido, no hubo gran cantidad de puntos, fueron puras patadas. Fue en errores por parte de los dos equipos que se pudo llegar a una anotación por parte de un try, pero en los últimos minutos teníamos una ventaja considerable y por parte, no en puntos, sino por parte de la intensidad del equipo, la pudimos mantener, y en el último minuto fue cuando se complicó, que no nos esperamos con una patada profunda y pues quedó ahí el tema del punto.
Sí, porque estaban arriba, una patada vale 2 puntos, ¿cierto?
Vale 3.
Vale 3. Sí. Y entonces ustedes estaba el marcador 19,
16.
17.
19,
17, algo así. Sí, 19, porque quedaron 19.
Exacto.
Y entonces, ¿qué aprendizaje podrías decir, Luis, que tuvieron de este... de esta experiencia? Como dice Diego, en el último minuto fue cuando llegó una patada y chin, ahí se fue.
No, fue muy choqueante. Estábamos a literalmente 10 segundos de ser campeones nacionales de rugby, y el tema psicológico siempre ha sido muy interesante, el tema de la psicología del deporte. Creo que jugó un papel muy importante el hecho de que el equipo rival y nosotros teníamos las emociones muy calientes. Estábamos muy acelerados. Ellos, nosotros, no pensamos con la cabeza fría. Ya cuando era el último momento del partido, el decisivo, recibir el balón, la patada profunda que dice Canelo, recibe el balón, saca el balón, se acaba el partido. Pero en lugar de eso, con todo lo que estábamos viviendo, la adrenalina, los nervios, la mente, que pues, lo digo, la psicología es muy importante. Yo creo que todo eso se conjugó para que al final cometiéramos el error, y es muy, muy lamentable. Es un aprendizaje que a mí me queda muy marcado, el hecho de voy a pararme a jugar rugby. Es un deporte de contacto, es un deporte donde hay que jugar con mucha fuerza, con mucha pasión, pero que al final las decisiones, el hecho de ir para acá, ir para allá, tomar el balón, correr, patear, todo eso se tiene que meditar, se tiene que hacer calmado, tranquilo. Entonces creo que es un aprendizaje importante y pues nada, a seguir, pues como dijimos, procesando esto. Yo sigo en shock, la verdad, yo sigo todavía acá en shock, pero sí, es un... De todo se aprende en esta vida y hay que saber manejarlo con la mejor mente, la mejor disposición.
Claro, y oigan, y qué ironía, ¿no? Que dices que hay que hacerlo tranquilo, concentrado, siendo el rugby cuando lo ves es súper duro, súper apasionado, fuerte, ahí las tracleadas, los golpes. Yo me quedo pensando, hay esta frase, ¿no? La de que es un juego, ¿cómo va? Que es un juego de caballeros. Ah, sí,
la de Churchill, ¿no?
¿Cómo? ¿De Winston Churchill?
La de Churchill.
¿Nos la puedes decir, mi estimado Pato?
No, me la sé bien. casi dice que llega a ser una salvajada, pero al final de cuentas...
La frase es que es un juego de hooligans jugado por caballeros.
Sí, ok. De
salvajes. Salvajes, ¿no?
El juego de salvajes jugado por caballeros.
Y luego, no sé si después la cambiaron. Y de que el fútbol dicen que se juega de caballeros.
Ajá,
por salvajes. Oigan, pero entonces esta concentración, esta calma que tienes que tener, en tu caso, Pato, ¿cómo la viviste? Siempre queda esta cuestión de chin, hubiéramos hecho aquello. No sé si, como se dice en el soccer, canchear un poco o ya no piensan en eso. ¿O qué sigue? ¿Qué haces para ya soltarlo?
Creo que sí hay bastantes hubieras, bastantes cosas que pudimos haber hecho, pero lo importante es que pasó como tuvo que haber pasado y tenemos que tomar lo mejor del juego, como dice Rosete. Yo también sigo un poco en shock, un poco negado inclusive, ¿no? Pero pues hay que aprender y ser mejores jugadores para las otras veces y mejores jugadores en todos los aspectos, no nada más en el momento en el que estás en el campo, ¿no? Y nada, prepararnos. Yo sí, todos los días me despierto y veo mi medalla de segundo lugar y me duele, ¿no? Es como, bueno, la puedo ver y puedo trabajar más para que algún día pueda ser una medalla de oro.
Qué bien. Pero me gusta lo que dices, que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces también creo que es una enseñanza, o no sé si ustedes lo ven así, pero pues de la vida, ¿no? Que a veces nos salen las cosas como queremos y tampoco podemos lamentarnos todo el tiempo. Así de, bueno, pasó y...
Sí, no, aparte de todo, creo que fue una temporada exitosa para el equipo. Sí, claro. Un momento cuando empezamos con las dos derrotas seguidas, que realmente no parecía que el equipo fuese a llegar a algo. Y solitos entre nosotros, con lesiones y lo que fuera, fuimos apretando y el siguiente hombre y uniéndonos. Y al final de cuentas creo que fue una gran temporada para lo que se tenía esperado de nosotros, el equipo de segunda fuerza. Y lo importante ahora para el año que entra es mantener ese nivel, ¿no? Porque este es el nivel al que tenemos que estar acostumbrados los Pumas siempre.
Exacto, un nivel duro, ¿no?
Sí.
Aquí nos mandan saludos nuestra querida comunidad universitaria. Si tienen dudas, preguntas, por favor, manifiéstense. Claudia Meneses, Esparza Salcedo, Nelly, Luna, Manso, Fanny, muchas gracias. Saludos a Luis Rosete, dice Joel Bernach, muchas gracias. Ah, él es el que hace rato nos comentaba de los chiquetes. Decía, saludos a los chiquetes. Pues, gracias por los comentarios. Y entonces, bueno, claro, se puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? O sea, una plata, como dice Pato, pues no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, al final es el reflejo que tuvimos en la temporada. Quieras o no, pues hasta cierto punto la inconsistencia o no llegar bien a los entrenamientos puede llegar a afectar. Pero justo como decía mi compañero Pato, pues fue un equipo que se fue juntando esta temporada, porque yo igual apenas regresé esta temporada para poder volver a jugar con Pumas, y se fue uniendo. Los primeros partidos fue complicado porque nos estábamos acoplando entre todos, y después pudimos llegar a esa sinergia y poder seguir logrando los objetivos, enfocándonos siempre en el siguiente juego, dejando todos los temas atrás. Los viajes también fueron complicados, había veces que no mucha gente podía llegar, éramos justo los 15 cuando regularmente se llevan 20 para los cambios. Y principalmente en el de Monterrey, que no tuvimos tantos cambios, el calor estuvo muy pesado, pero...
No, y nada más el hecho de tener que hacer el viaje, pues es cansado, es complicado también.
Son unas
para
cuantas
todos,
horas.
Sí, para todos ponernos de acuerdo y poder llegar allá, pero... Afortunadamente sacamos los resultados y creo que nos distinguió mucho que fuimos un equipo con bastante valor, ¿no? Que si bien podíamos no ser los más técnicos o los que más tiempo lleváramos jugando rugby, este era nuestro sello característico, ¿no? Que cualquiera que fuera a entrar iba a dejar todo al final por los Pumas, sí.
Claro, ¿qué tal? Oiga, y justo les iba a preguntar, ¿cuál fue el partido más complicado del torneo? ¿Fue la final o fue alguno en otra jornada?
Sin duda alguna, dejando de lado el de la final, que por supuesto fue el más difícil, a mí hay uno que me recuerda mucho. Jugábamos, no sé si creo que fue el tercer, cuarto partido, nos tocaba jugar contra los Maoris de Metepec.
En Toluca.
Ahí en Toluca.
15.
Ahí era, no, éramos 14. Sí. El partido empezaba en 10 minutos y pues para jugar rugby damos 15, porque la verdad es que sí afecta la...
No, hace la diferencia.
O sea, sí. Pero puede, o sea, sí puedes jugar o no te descalifican.
Se puede jugar, okay. Pero un hombre de menos, principalmente en el tema de la defensa, es okay, muy complicado.
Sí, dejas espacios. Sí.
Y era... Faltaban como 10 minutos, éramos 14, no nos juntábamos, estábamos ya viendo qué pasaba. Al final llegaron dos compañeros tardísimos, se incluyeron, fueron 16 personas cuando sí. Usualmente lo dijo Canelito, somos 23. En las listas que manda el coach, okay. Somos 23 convocados a los partidos. Okay. 15 que juegan, 8 de cambio. Entonces, en este que fue Metepec, éramos 16 personas, cansadísimo. Cansadísimo, y también fue un partido que ganamos por la mínima, por 3 puntos, sí. una cosa así. Ese es el partido que más me marcó a mí en esta temporada, el más difícil, uh-huh. Aparte de, obviamente, la final.
Y creo que como lo mencionas, fue un cambio en el equipo, porque justo teníamos las dos derrotas al hilo, y luego jugamos en Metepec. Y sí, el ser tan pocas personas, el ser un partido tan físico, sobre todo, hacía mucho calor... Y el campo en Metepec es muy, muy seco. Y ahí fue, creo, donde primeramente demostramos la garra vaya del equipo, ¿no? Que los pocos que fuéramos, o los que sea que tuviéramos que ser, íbamos a sacar el resultado. Y afortunadamente sí se pudo.
Y este torneo, este campeonato, fue, como escucharán, querido radioescuchas, pues de muchos... contrincantes duros de varias partes del país. Ha crecido mucho el rugby en México. Esta final fue contra Tulum, por ejemplo, y había también ahí en la transmisión muchos comentarios, nos estaban viendo de muchas partes. ¿Quién dirían ustedes que son? ¿Dónde está está homologado el nivel en el rugby en el país? ¿Dónde ha crecido más? ¿Cómo está la situación del rugby en México? Basado en su experiencia.
Mira, yo digo que en Tulum ha llegado mucho extranjero, o sea, se está llenando mucho de temas de gente de Argentina, llegó un chavo, no sabía la nacionalidad, pero se ve que es extranjero, okay. Y jugaba bastante bien, era titular, uh-huh. Fue uno de los de la final que fue un contrincante fuerte, principalmente porque era muy pesado y sabía golpear, sabía llegar a contactar bien. Pero, o sea, se está homologando bastante porque hay ciertas zonas del país donde, justo como te digo, llegan extranjeros con experiencia de rugby de otros países.
Uh-huh. Todo eso, pues, incrementa el nivel. Argentina tiene
bastante nivel. Sí.
Un nivel. Bueno, allá son los Pumas, justo.
¿No? Los Pumas, sí.
Exactamente. Nosotros también tenemos compañeros argentinos.
Ah, qué bien.
Y de otro lado, ¿no? Tom es australiano, creo, ¿no?
Ah, cierto.
Sí, pero hace que sea una rica conjunto cultural, vaya, uh-huh. Porque al final de cuentas terminas conviviendo y platicando con personas que pues tú nunca creías nada que ver, ¿no? Y es lo lindo, yo creo, también del deporte, que te une con gente que nunca creías que podías convivir con ella.
Y también me llama la atención que el rugby tiene varias expresiones culturales, ¿no? Como la haka, ¿no? En Nueva Zelanda, los Blacks, ¿no? Por ejemplo. De hecho, ahorita vamos a poner una canción de rugby, como lo escucharon en el sumario, el tema oficial de la Copa Mundial de Rugby. Este aprendizaje, esta mezcla cultural también los ha llevado a aprender otras cosas, no sé si a ver películas que nos recomienden de rugby o música o cómics, o hay algo de ello.
Fíjate que sí hay una serie ahorita en Netflix que es de las seis naciones, que principalmente tiene dos temporadas, que habla del torneo de las seis naciones, que es como el más fuerte que tiene, que habla, que están los equipos de Nueva Zelanda, está Irlanda, uh-huh. Escocia, Francia,
Inglaterra, Italia, Gales, Inglaterra.
Uh-huh. No, puro duro.
Sí, justo, y es como la potencia que está tal cual de rugby. Y habla cómo es todo el proceso de selección, cómo son sus entrenamientos, cómo es el vivir el partido principalmente a ese nivel.
Ok, seis naciones.
Seis digamos. Naciones.
Ah, está bueno para echarle un ojo y aprender sí. cada vez más y que crezca mucho el rugby. Mm. A veces no lo conocemos tanto, pero la verdad es que es fascinante. A mí me gusta un montón. Que es rapidísimo, que no para además el juego,
sí.
¿no?
Sí, eso es lo... A mí es lo que más me gusta. Yo vengo de jugar fútbol americano y de jugar fútbol soccer. Y a mí lo que más me gusta del rugby es que no se detiene el juego. O sea, en el fútbol americano se cae el balón, se para el partido. Se salen del campo, se para el partido. Hay un flag, un castigo, se para el partido. Y aquí en el rugby es un deporte que te exige una capacidad física. La verdad es que taclear a alguien es cansadísimo. El hecho de abrazar a un quad, tirarlo, es muy cansado. Y hacerlo por 80 minutos, bueno, 40 descanso y otros 40 sin parar, es muy demandante. Entonces, eso es la que a mí más me gusta del rugby. Y hablando del tema de las películas, de las series, yo siempre voy a recomendar Invictus. Claro. Para mí es la mejor película, no solo de rugby, a lo mejor incluso de deporte, puede ser mi favorita. Entonces, para que la vean, se metan un poco. No se explica mucho de rugby, pero la película gira en torno al rugby. Sí. Y pues sí, es si quieren un documental, el que dice Canelito, y creo que ahorita acaban de estrenar algo en Disney Plus de un argentino que se mete a las cárceles de Argentina y forma equipos de rugby, algo así.
Wow.
No sé bien, órale. ¿La has escuchado, no?
Sí, la he escuchado, pero no sabía.
Okay.
Yo tampoco la he visto.
Sería bueno para buscarla, sería interesante esa forma, porque también es una forma de... pues de rehabilitación, de recuperación, de integración, ¿no? Incluso el deporte tiene todas estas cualidades. Uh-huh. Y también me llama mucho la atención que ustedes son universitarios, pero hay... este es un campeonato, pues, de clubes, ¿no? Entonces puede participar gente, pues, de todas las edades, de todas las corporalidades. Yo estaba viendo... Yo dije, ay, hay un señor ahí corriendo. porque sí. ves por los chavos casi, pero pues habían sido dándolo todo, ¿no? Dándolo sí. todo. Y diferentes cuerpos, también no se me da la atención. Creo que se les dicen, pues, cariñosamente, los flacos y los gordos, ¿no? Sí. ¿Nos pueden explicar un poquito eso? ¿Cómo es, Pato?
Pues son las diferentes posiciones, ¿no? Los gordos, vaya, son los más pesados y son los que normalmente compiten en algo justo más físico. No sé si han visto el scrum, cuando hay un penal o algo.
Que se ponen como en un círculo, sí. Como un poco agachados, ¿no? Y, sí, sí. y se disputan el balón.
El balón, sí. Uh-huh. Y es más físico ser gordo, por decirlo de una manera.
Sí, ¿no? Claro, de manera cariñosa.
Sí. ¿No? Y al ser flaco es más tener el balón, hacer jugadas, más aeróbico, vaya, creo. Pero ambas tienen
dificultad.
Mucha dificultad y mucha necesidad de un buen físico, ¿no? Yo me acuerdo ahorita que decías eso de varios cuerpos y lo que sea, yo también jugaba americano en los Pumas y recién empecé a jugar rugby, me dijo un coach que es lo padre del rugby, ¿no? Que cualquier persona puede anotar, cualquier persona puede tener el balón y en el americano justo, solo si eres quarterback, solo si eres corredor o receptor vas a tener el balón, ¿no? Y en el rugby es padre que alguien que jugó de liniero ofensivo toda su vida pueda agarrar el balón y pueda anotar, ¿no? Te hace... sentirte uno más con el equipo, con el juego, como que más integrado al mismo juego, sí.
Sí, sí, qué padre. Oigan, y también las edades, ¿pueden jugar de cualquier edad? ¿O cómo está ahí la
cuestión? Sí, o sea, la edad no afecta tanto, principalmente si cumples con la capacidad física, como decimos, y eres seleccionado por parte de tu entrenador, puedes llegar a jugar... en primera fuerza, segunda fuerza, también está Game On, que es la otra categoría, donde está principalmente como de iniciación y serían menos jugadores. Ahí tenemos muchos compañeros que son de prepa, entonces no afecta tanto y tampoco el físico, mientras sepas desenvolverte bien, jugar. Por ejemplo, como decía Pato, los forwards son los pesados, los backs son los flacos, en pocas palabras, y tener... pues compañerismo, porque ahí todo este juego es dejar la individualidad al lado y ser parte de un todo, principalmente.
Entonces, hay juego para todos.
Así
es lo claro que me gusta. Y también te da nueva vida, ¿no? En el deporte, Luis, ya nos contabas, y también Pato jugaron americano. Porque a veces dicen, bueno, pues llega una etapa en la que pues ya, ¿no? Acabas un deporte. Y he escuchado mucho eso, que el rugby les ha dado mucha vida. El caso de Isabela, por ejemplo, que está en el femenil, ella jugaba fútbol asociación, ¿no? Y ella nos ha contado, aquí ha estado con nosotros en Goya, tuvo una trayectoria y se acaba y dice, yo nunca me imaginé que en el rugby pudiera tener más vida. ¿Ha sido tu caso también?
Sí, muy parecido. Yo juego americano, me empiezan a doler mucho los golpes en la cabeza y digo, ya no voy a seguir haciendo esto, quiero... Con todos los estudios que se han hecho, y es una enfermedad crónico-degenerativa el tema de los golpes en la cabeza. Entonces yo dije, yo ya no voy a jugar americano. Ya. Dejo de hacer deporte, a lo mejor 2 años, 1 año y medio, y un amigo muy querido, le mando un abrazo a Iván Nieto Velasco, que ahorita va a jugar contra Black Thunder. Iván Nieto me dice, oye, pues vente a probar el rugby, ¿no? Y yo, bueno, pues voy, entreno un poco, me la paso bien. Y sí, como tú dices, me da un aire diferente, porque aquí ya no es el tema que más me preocupaba, el golpe en la cabeza. En el americano es constantemente choque, 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 choque con la cabeza. Y acá, pues sí, es un deporte físico, es tackle, es golpe, pero no va a la cabeza, o no debería ir a la cabeza.
Fíjate, yo he escuchado que decían, no, pues que el rugby es como el americano, pero sin equipo. No equipado, y decían eso, ¿no? Entonces, mucho más rudo, mucho más difícil. Entonces, no va
por ahí. La estrategia es muy diferente. Lo único que se parece es en el balón, uh-huh. En que el balón...
Es un ovoide.
Es un ovoide. Y en el tackle. Okay. Yo creo que eso es lo que se parece. Uh-huh. Pero sí, el rugby, por lo menos a mí, me ha dado un nuevo aire. Me ha dado mucho compañerismo, me ha dado muchos amigos. Y me ha dado... Lo que más quería yo, que era la oportunidad de representar a la universidad en un deporte.
Oigan, pues ya estamos acabando esta charla, tristemente, porque está muy buena. Pero bueno, ¿qué mensaje les darían a los estudiantes que desean unirse al rugby de nuestra universidad o de cualquier equipo? El chiste es que crezca el rugby. ¿Qué mensaje le darían, Diego?
Bueno, pues principalmente, como vieron, es una segunda oportunidad. Y principalmente es un gran honor representar a la universidad. Vieron que es de todas las edades. Principalmente no afecta tanto, no hay que tenerle miedo. Se puede ver muy rudo el deporte, pero es muy de compañerismo, ¿sabes? Teniendo una buena técnica, ganas, no te va a pasar nada. A lo mucho que podrías tener sería un raspón al momento de caer. Pero teniendo esas ganas, querer representar a la universidad, vas a poder lograr muchas cosas.
Luis, ¿qué nos dirías? Una invitación.
Pues hay que ampliar el horizonte, hay que probar nuevas cosas. Eso es algo muy importante en la vida. El rugby en México, uno cuando escucha rugby dice, nadie lo juega. O sea, en México nadie lo conoce. Pero cuando uno se mete a este mundo, se da cuenta de que es más grande de lo que se piensa. Entonces yo a la comunidad universitaria quisiera invitarla a justo eso, a que conozcan este muy lindo deporte. Es un deporte de mucha amistad, de mucho compañerismo, de mucha solidaridad. Y pues nada, si quieren divertirse, si quieren competir, si quieren probar su valor, porque no es fácil tampoco pararse enfrente de alguien y tener que derribarlo, pues pueden probar el rugby.
Y Pato, ¿qué nos puedes decir?
Como dijo mi compañero Canelo, es perderle el miedo, porque pues claro, como todo deporte de contacto puede dar miedo empezarlo a jugar, o a los papás inclusive dejar que alguien lo juegue. Pero no, pues intentarlo, empaparte de rugby, ver que es un universo, un deporte muy bello. Yo creo que yo le debo muchas cosas que tengo en la vida actualmente al deporte y al rugby. Y nada, como mencionamos todos, mucho compañerismo. Al final del día yo creo que por lo que juegas es por estar en el tercer tiempo con tus compañeros que son tus hermanos y poder estar viviendo ahí un buen momento con ellos. Creo que eso es al final con lo que te quedas del juego.
Les agradecemos mucho que nos compartan esta experiencia sobre la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza Varonil de rugby para nuestra universidad. Después de todo lo que nos dicen, pues el resultado yo creo que viene siendo un extra, ¿no? De todo lo que los aprendizajes, el compañerismo, la amistad, el tercer tiempo, que es este encuentro que hay después del partido, de fraternidad con el otro equipo. Yo creo que el rugby es una maravilla que deberían conocer. Los invitamos, comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias, Luis.
Gracias, muchas gracias por todo.
Gracias, Diego.
Muchas gracias por la invitación.
Y Pato.
Gracias por la invitación, muchas gracias.
Y pues seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como es habitual en este programa, cada semana les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte. Y hoy en Fundamentos Sonoros escuchamos, seguimos con rugby, ¿ustedes creen? Con una pieza llamada World in Union, que es el tema oficial de la Copa Mundial de Rugby, interpretado en esta versión por la soprano neozelandesa Hayley Westenra. La canción combina versos en inglés y maorí, una de las lenguas indígenas de Nueva Zelanda. Su melodía está basada en Taxted, un himno compuesto por el compositor Gustav Holst, inspirado en la majestuosa sección central del movimiento Júpiter de su suite orquestal Los Planetas. Holst adaptó esta melodía en 1921 para acompañar el poema patriótico I Vow for Thee, My Country, o Yo Juro Lealtad a Mi País. Y la primera versión de esta pieza, War in Union, para una Copa Mundial de Rugby, fue grabada en el 91 por la renombrada soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa. Y en 2011, con motivo de la Copa Mundial de Rugby celebrada en Nueva Zelanda, se lanzó un álbum oficial con Hayley Westenra como intérprete principal. Este álbum incluyó 22 piezas interpretadas por distintos artistas del género clásico. Westenra grabó World in Union no solo en inglés y maorí, sino también en francés, italiano y japonés. El álbum alcanzó el primer lugar en la lista de recopilaciones clásicas del Reino Unido tras su lanzamiento. Escuchamos World in Union de la cantante soprano neozelandesa Hayley Westenra, distribuido por Universal Music en 2011. Para nuestros oyentes en Facebook, recuerden que pueden escuchar esta pieza en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten.
Take a ride.
Seguimos en Goya Deportivo, querida comunidad universitaria. Escuchamos World in Union, una pieza que es el tema oficial de la Copa Mundial de Rugby, hablando de rugby con nuestra comunidad universitaria. Y tenemos muchos mensajes. Esparza Salcedo dice: excelente, excelente charla con nuestros deportistas Pumas, son un orgullo nacional. Paulina Pérez Catalán, Diego Almanza, saludos y muchos éxitos más. También nos mandó un mensaje de voz muy bonito Víctor, muchas gracias por sus mensajes. Jesús Almanza, papá de Canelito, dice: un abrazo, un gran abrazo y felicitaciones para todos ustedes, fue un gran partido. Saludos especialmente para Canelito, seguimos siendo tus fans, eres nuestro héroe. Muchas gracias, don Jesús, por sus comentarios. Recuerden que estamos en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo para estar muy al pendiente de todo lo que nos comenten, sus sugerencias, sus saludos, sus felicitaciones, todo eso. Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la UNAM. Y también hablando de rugby, ya para hacer el comercial completo, en este momento está disputándose Pumas contra Black Thunder en el Deportivo Hart Elud. Entonces todavía llegan si están por ahí cerca, para apoyar a nuestros Pumas de la universidad, Pumas Rugby, que también son, curiosamente, lo que decíamos, ¿no? Que los Pumas de Argentina, la selección de rugby de Argentina, se les dice Pumas. Entonces también por eso allá nos conocen mucho a los Pumas de acá. Y bueno, vamos ahora con una charla con Yareli Acevedo Mendoza, que ella fue campeona en la prueba de eliminación en Estambul, en Turquía. Así que vamos a escuchar un poco la charla que tuvimos con ella. Tuvo oportunidad de conversar con ella nuestra locutora Ana Laura Valdés Espinosa, así que vamos con esta charla.
Y bueno, pues estamos con muy buenas noticias aquí en Goya Deportivo, porque quiero comentarles que Yareli Acevedo Mendoza, con quien voy a platicar el día de hoy, ella es alumna de la Facultad de Contaduría y Administración aquí en nuestra máxima casa de estudios. Ella es ciclista representativa de nuestra universidad y seleccionada nacional. Pues fíjense que ganó el oro en la prueba de eliminación de la Copa de Naciones de la Unión de Ciclismo Internacional en Turquía, y me da muchísimo gusto platicar con esta campeona que seguramente muchas personas ya la conocen porque ha dado muchos logros. ¿Cómo estás, Yareli?
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, por el tiempo, y pues muy bien, muy feliz, ya de regreso en México, y bueno, vamos a seguir preparándonos.
Y bueno, pues Yareli, la primer pregunta para la gente que te va a escuchar: ¿qué es esta prueba de eliminación de la Copa de Naciones de la Unión de Ciclismo Internacional?
Bueno, la eliminación, la Elimination Race, es una prueba del área de medio fondo, de resistencia, y bueno, consta de un grupo de corredoras van sobre la pista y cada dos vueltas suena la campana que indica la vuelta de eliminación, y justo la última rueda que pase en esa vuelta es la que queda eliminada, y nos vamos a ir así sucesivamente hasta que solamente quede una corredora.
Ok, y entonces, ¿y esta ocasión cuántas ciclistas estaban contigo?
Bueno, al ser la primera y única Copa de Naciones del año, muchos países asistieron a esta copa. Entonces, algo que no se vio fue que antes de correr la Elimination Race hubo una clasificación antes, porque éramos demasiadas niñas y por reglamento solamente puede haber 24 niñas en la pista. Entonces primero se hizo una clasificación y ya todas las clasificadas corrimos la final, y al final fuimos 24 niñas.
Wow, o sea que fueron dos y la adrenalina fue siguiendo y siguiendo y sumándose. Tú tienes mucha experiencia, sabemos que has impactado en muchas de las, pues, de las pruebas en ciclismo en pista. Sin embargo, cada una de las pruebas, cada competencia tiene sus desafíos. ¿Y cómo es que viviste esta final de la prueba de eliminación de las Copas de Naciones?
Bueno, llevo mucho tiempo, muchos años haciendo esta prueba, y poco a poco se me está dando muy bien. aún así hay muchas áreas de oportunidad en las que podemos mejorar. Y bueno, yo siempre arranco muy nerviosa en esta prueba y con lo de la clasificación, la final, toda esta parte, pues muy motivada salí, corriendo muy fría. Creo que fue una de las pocas carreras que he hecho que realmente yo estaba conectada con mi mente, con mis piernas y tratando de hacer lo mejor posible.
Y, por ejemplo, yo vi un cachito ya del final, en donde era la segunda, iba adelante la de Países Bajos, ¿no? Y tú después remontas y llegas en primer lugar. ¿Tú en qué momento dijiste, ya es mía? ¿En donde te sentiste, esto es mío? ¿O ya fue casi al final que volteaste a ver y dijiste, ya gané?
Bueno, pues la prueba fue larga y se fue desarrollando poco a poco. Creo que me di cuenta que podía ser mía desde que sobraban 5 corredoras. En ese momento dije, esto es mío, y traté de correrlo lo mejor posible. Yo sabía que igual que si yo estaba cansada, ella también estaba cansada, y que a veces solamente es mental. Y bueno, ya cuando crucé la meta, pues estaba que no me lo creía, incluso todavía no me la creo, y pues muy feliz.
Oye, ¿y cuánto tiempo? Porque sé que son 44 vueltas. ¿Cuánto tiempo es eso para que las personas que no saben nada de ciclismo, pero luego piensan que son 3 vueltas? O sea, 44 vueltas es muchísimo, y un cansancio seguramente en las piernas, en los brazos, en la espalda, y bueno, y también la fatiga mental, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo es estas 44 vueltas?
Creo que hicimos un tiempo de 12 minutos. Y sí, fue una de las carreras más duras, a 50 kilómetros por hora, se corrió muy, muy duro. Bueno, estaban lo top del mundo, entonces claro que se iba a correr duro.
Oye, y bueno, pues ya tienes este campeonato, lo cual seguramente es una gran satisfacción para ti, pero tú tienes objetivos. Cada que terminas una prueba ya tienes el otro objetivo. Sé que también tu camino hacia Los Ángeles 2028 lo estás trazando. Entonces, ¿qué tan importante es haber logrado este oro en esta prueba?
Bueno, pues no solamente fue el oro en la eliminación, sino obtuve un sexto lugar en la prueba del Ómnium. Es la prueba olímpica. Es la tercera vez que corro esta prueba a estos niveles, ¿no? Y la verdad es que creo que vamos por un buen camino. Hay algunos detalles técnicos que todavía se tienen que desarrollar. Bueno, la prueba de eliminación la he estado corriendo todos estos años y bueno, se han dado los resultados. Creo que si hay una cierta continuidad en la prueba del Ómnium, se pueden hacer muy buenas cosas, aparte de ser una prueba que se me da mucho, ya que son 4 pruebas en un día, y no solamente en un día, es como en 3 horas, y la verdad es que mi recuperación es muy buena. O sea, la prueba en general se me da bastante bien, solamente hay que mejorar esos detallitos, y bueno, empezamos bien este ciclo.
No, felicidades. Aparte sé que fue como unos 2 o 3 días después de la de eliminación, ¿no? La del Ómnium.
Sí, solamente tuve un día de recuperación, y igual que la eliminación, al ser tantos países, hubo primero una clasificación y luego el Ómnium. O sea, en el día corrí 5 pruebas.
¿Y cómo haces estos procesos de recuperación tan pronto? Seguramente pues te preparas para eso, y con tu gran entrenador, ¿no? Que tienes al lado, Alpizar. Ya tienen una mancuerna muy sólida y que por eso tienen estos grandes logros. Pero para las personas que te están escuchando, y seguramente mujeres que les inspiras y que ya eres una mujer tan aguerrida y que ha enaltecido tanto el deporte de ciclismo en México, pues eres una mujer que inspira a ser ciclista. Pero ¿cómo es estos momentos de recuperación tan chiquitos?
Bueno, pues un día antes analizamos cuánto tiempo es de recuperación, qué conviene comer, toda esta parte, el preparar la carga de carbohidratos días antes y justo el mismo día para que tengamos la misma energía en cada una de las pruebas. Y bueno, sabemos que estas competencias duran 3 horas, y obviamente en entrenamientos previos, en toda la planificación, se hacen este tipo de pruebas para tener esta recuperación. Y bueno, al final solamente en la competencia aplicar todo lo que se hizo en los entrenamientos.
Y a ti en lo personal, ¿cuál te gusta más, la de Ómnium o la de esta que hiciste de la eliminación?
Pues es que el Omnium ya tiene incluido como tercera prueba la eliminación, y justo en esta, en la prueba del Omnium, en la de eliminación, quedé en segundo lugar. Entonces se me da muy bien el Omnium. Las dos son mis favoritas, pero pues son parte de la misma prueba, así que definitivamente el Omnium. Creo que soy muy buena en esta prueba, y bueno, ya con algunos detalles y un poco más de experiencia, creo que podemos hacer bien las cosas.
Y aparte, pues es la olímpica, entonces si tú te reconoces que eres muy buena en esto, seguramente vas a tener también ese alcance a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Oye, sabemos que eres también alumna de nuestra gran universidad, y estar fuera del país, ¿no? Para aclimatarte, seguramente ir a Turquía unos días antes, estar compitiendo y después regresar a reincorporarte a tus estudios. ¿Cómo haces esto? Porque tienes una satisfacción allá, pero seguramente también tienes pendientes acá académicos. Luego, ¿cómo lidias con esto?
Sí, claro, ya estando allá en Turquía, yo me encontraba haciendo tareas porque no, tampoco iba a descuidar mi parte académica, y bueno, agradecerle a mi Facultad de Contaduría y Administración por las facilidades para poder faltar y poder tener este chance de poder ir a competir y continuar mi parte académica. Ya estoy casi a nada de poder terminar la carrera y con todos los requisitos lista para titularme. Y es complicado, sí, pero requiere mucha organización, mucha disciplina y mucho amor por esto. Y al final yo quiero continuar en mi deporte y bueno, terminar mi carrera.
Y así seguramente lo harás muy pronto, ya serás una egresada y vas a seguir con el deporte. Y bueno, ya que tuviste este gran logro de oro en la prueba de eliminación, ¿qué nuevos retos vienen para ti?
Bueno, en unos días tenemos que viajar al Campeonato Panamericano de Pista Elite en Asunción. Esto nos va a dar más puntos en el ranking mundial UCI para poder cumplir el objetivo del año, que es poder ir al Campeonato Mundial de Pista de este año, que será en octubre en Chile. Entonces, pues ya estamos afinando algunos detalles para este campeonato.
Entonces, las personas que no tenemos tanto acercamiento a estos campeonatos de ciclismo, ¿tú necesitas ir sumando puntos para llegar al campeonato? O sea, ¿necesitas ciertas, ciertos campeonatos o algo así?
Este nuevo sistema de clasificación se implementó este año con las nuevas reglas de la UCI, y la regla es estar dentro de las 16 mejores naciones, o sea que todas las niñas del país, si sumamos muchos puntos al país, podemos ganar plazas para el país. Y en dado caso de que no, es de manera individual. Hoy me encuentro en el lugar número 9 del ranking mundial UCI, entonces si en dado caso México no alcanzara las plazas por naciones, podríamos alcanzarla de manera individual conmigo. Entonces, pues vamos muy bien en el ranking, pero justo esta nueva modalidad de clasificación hace que nos exija más a ir a más competencias. Entonces, ahora con esta Copa de Naciones que sumamos muy buenos puntos, todavía seguimos muy abajo porque pues ya se hicieron los demás continentales en los demás continentes, entonces solo falta el de América, y con esto vamos a subir muy bien en la tabla general.
Claro, pues ya, aparte de ser la 9, la verdad es que es un orgullo poder estar platicando contigo. Yaril, ¿hace cuánto empezaste el ciclismo?
Yo inicié desde que tengo 5 años.
5 años. Y un poco haciendo una retrospectiva, ¿qué le dirías a esa Yareli de los, a lo mejor no sé si te acuerdas de Yareli de los 5 años, pero a lo mejor la de 10, 15, imaginaba a esa Yareli de 15 años que ahorita iba a estar ganando un oro en una eliminación de Copa de las Naciones en este ciclismo, que estás a punto posiblemente de ir a unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo miras en retrospectiva a esa Yareli, a esta Yareli deportista?
Creo que le diría que tiene que seguir siendo muy valiente, muy disciplinada, porque va a llegar muy lejos y que tiene muchos sueños por cumplir, que no se imagina todo lo que le espera. Y bueno, creo que no en ningún momento de mi vida me imaginé llegar acá, pero bueno, desde mi nombre llevo el ciclismo, gracias a Nancy y Ale Contreras. Gracias a ella me llamó así, desde mi nombre ya llevo el ciclismo en mi vida, entonces por algo me pusieron así.
Claro, y la verdad es que has dado todas estas expectativas, ¿no? Y seguramente para ti también ha sido un reto, un desafío, pero siempre resiliente a las adversidades y logrando objetivos, y como dices, desde la disciplina. Y ya para ir finalizando, me gustaría que dieras un mensaje a las mujeres que están apenas incursionando, que a lo mejor tienen 15 años, que están viendo en la tele algunas de estas pruebas que les interesan. ¿Qué les dirías a esas niñas?
Bueno, primero que nada es que si algo de verdad les gusta, les apasiona, que lo hagan con mucho amor, que sean disciplinadas y que si de verdad algo quieren, que luchen y trabajen duro por ello día con día. Los sueños sí se cumplen y las mujeres somos muy fuertes y podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y bueno, que hagan deporte, que estudien, que hagan todo eso que les motiva.
Ahí está el mensaje de inspiración que nos da Yareli, una campeona con tantos logros que ha tenido y que también, un poco para última pregunta, que me queda un poco de duda, ¿qué tan importante es la familia en esto? Porque es un respaldo, me imagino, ¿no? O sea, el llegar a casa, el que te cobijen, el que, no sé si seguramente es tu porra eterna, ¿no? Que están ahí tus familiares. ¿Cómo vives esto también en familia?
Mi familia es mi motor, es mi apoyo incondicional y bueno, gracias a ellos hoy estoy aquí, gracias a que todos los días salen a trabajar porque yo tenga todo mi material deportivo al 100 y en buenas condiciones, el apoyo que me brindan, ese apoyo emocional, porque a veces, no siempre, esta vez la carrera se dio, pero a veces no siempre las carreras se dan. Y pues son decepciones deportivas que al final hay que atravesarlas y la familia siempre va a estar ahí para apoyarte, darte esos ánimos, esas porras para que puedas seguir.
Qué necesario, ¿no? Tener esta red de apoyo desde tu entrenador, desde tu familia y también la autoconfianza y toda este impulso que has tenido como deportista. De verdad, felicidades, Yareli, por todos los logros que has tenido y los que se vienen. Seguramente sabremos más de ti y será un gusto para Goya Deportivo tenerte.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo y bueno, a todos los que me escuchan, muchísimas gracias por todo el apoyo y les mando un saludo y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Yareli, porque vienes apenas de Turquía y nos estás dedicando este tiempo. Te lo agradecemos muchísimo.
Claro que sí.
Y bueno, pues seguimos aquí en Goya Deportivo y regresamos después de estos mensajes del deporte universitario.
Ahí escuchamos la charla con Yareli Acevedo, que se prepara para las siguientes competencias internacionales, como el Campeonato Panamericano de Pista, que ya está encima del 1 al 6 de abril en Asunción, Paraguay, y después el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista del 15 al 19 de octubre en Santiago de Chile. Entonces, muchas felicidades a nuestra estudiante deportista campeona Yareli Acevedo, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Y fíjense que nos llegó un mensaje de voz muy bonito de Víctor, que nos comenta, entre otras cosas, un mensaje largo, no lo podemos poner todo, pero nos comenta, entre otras cosas, que el primer programa que escuchó hablamos de montañismo y que le entusiasma que hablemos de las más de 90 disciplinas deportivas que hay en la UNAM. Les voy a poner un fragmentito muy pequeñito.
Gracias por el programa. Es un esfuerzo más de nuestra querida alma mater. El Goya siempre está presente en las reuniones que tenemos de generación y nuestra generación de la facultad ya cumplió 50 años.
Ahí está un mensaje, un fragmentito nada más, este mensaje de Víctor. Muchas gracias por mandárnoslo. Anímense también ustedes, 55, 45, 33, 64, 37, azul, casi morado, también nos dice besos. A Pato, Diana García, Pumas Rugby son un gran equipo. Christopher Ulrich, saludos y bendiciones a Diego. Has crecido mucho, hijo, te saludan todos tus primos. Diana García, saludos a Canelito, mucho éxito. Christopher Ulrich, aparte de dejar de jugar rugby, gran boxeador, hay algo que este chico no sepa hacer bien. Leticia Briseño de Cervantes, saludos enormes para estos atletas. Y bueno, nos vamos, ya se nos acaba el programa, pero hay una cápsula que les queremos poner sobre tres eventos en los que estuvo presente el deporte universitario en el marco del 8M, así que vamos a escucharlo.
En el marco de las actividades por la conmemoración del 8M en la UNAM, el deporte universitario estuvo presente en tres eventos. La conferencia llamada Deporte Libre de Prejuicios, celebrando la diversidad cultural, un torneo de ajedrez mixto con participación de diferentes entidades académicas de la UNAM y la actividad Expresándonos, un ejercicio de reflexión que consistió en responder preguntas por medio de la expresión artística en torno al significado de ser mujeres.
La conferencia se realizó en el Auditorio B de la Facultad de Química, impartida por la psicóloga Mariana Díaz Arita de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien platicó sobre los logros y los desafíos de las mujeres en el deporte.
Creo que una gran diferencia es que efectivamente se están rompiendo estereotipos de género. Hay cosas que tienen que ver con estereotipos de género, con comportamiento incluso, que se relaciona con lo femenino, como ser muy delicada, ser muy frágil, ¿no? Entonces, en la medida en la que los estereotipos de género se van rompiendo, en esa medida las mujeres vamos exponiéndonos más a que nuestros cuerpos pues no anden siendo tan delicados o tan femeninos como se entiende lo femenino. ¿Qué falta? Bueno, mucho, por ejemplo, que no haya acoso ni violencia sexual, que los entrenadores respeten las corporalidades, que no haya violencia, que no haya maltrato de parte de los entrenadores, que haya espacios seguros, que el Estado cumpla con su función también de proveer las condiciones necesarias para que las niñas y los niños puedan hacer práctica deportiva, adherirse a un deporte y crecer en un deporte.
El segundo evento se celebró en el Centro Universitario de Ajedrez de Ciudad Universitaria. La Asociación Deportiva de Ajedrez organizó un torneo mixto con la participación de 50 alumnos, donde resultaría ganadora Citlali Santiago Martínez, alumna de la FES Iztacala.
Por último, la actividad Expresándonos tuvo lugar en las islas de Ciudad Universitaria, con el objetivo de reflejar, por medio de carteles y frases, los desafíos que enfrentan las mujeres día a día y los cambios que les gustaría ver en la sociedad.
Escuchemos a las participantes de este evento.
Yo soy Karen, estudio en la Facultad de Ingeniería y practico natación. Pues yo soy de la Facultad de Ingeniería y como se sabe casi no hay mujeres ahí, entonces en mi cartel puse por más mujeres en las ciencias y en las ingenierías. Podemos incluirnos todas juntas, aunque seamos de diferentes carreras, de diferentes facultades o incluso con nuestras propias amigas, y pues eso favorece más como la sororidad entre las mujeres.
Me llamo Saraí y estudio en la Facultad de Ingeniería. Me gustó mucho y que hay muchas mujeres aquí, que estamos pues al final del día uniéndonos para poner nuestros carteles. Igual ver las ideas que tiene cada una y lo que opina, se me hace algo muy bonito.
Mi nombre es María Fernanda, estudio en la Facultad de Arquitectura y practico danza oriental. Va a lo que quiero que sepan futuras generaciones, que es que sepan que tener una red de apoyo salva, que puedan sentirse seguras, escuchadas, que son resilientes y son fuertes.
Soy Carla Brenda Mendoza Velázquez y estudio en trabajo social. Claro, pues yo creo que hay mucha fuerza, como unión, como que no estás sola y hay tantísimas personas que apoyan el movimiento y eso te hace sentir que tienes como un hogar.
Los invitamos a escuchar las cápsulas completas en nuestro Spotify como Deporte UNAM. Búsquenos en su plataforma favorita. Esto es todo en Goya Deportivo. Nos escuchamos el próximo sábado. Buenos días.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.